Bueno, la vamos a saludar a María Rosa Muñoz, que es diputada de la Nación. Diputada, y a Fabián Galarraga aquí, saludándola, junto con Alejandro Francia. ¿Qué dice?
Hola, buenos días, Fabián, ¿cómo estás? Mira, soy María Rosa Martínez.
Martínez, perdón.
Un apellido que viene de España, pero no es el mismo.
No, claramente que no es el mismo. Bueno, perdóneme, María
no,
Rosa.
No, por favor, al contrario.
Muchas
Hablábamos
gracias.
Del descenso del índice de desocupación, la verdad que es una muy buena noticia, información, después de haber pasado por un pico del 13,5. Este índice lo que demuestra es un momento importante de reactivación y de inclusión, ¿no? La verdad que la situación económica está en un momento de crecimiento y lo más importante es que se refleje en la creación de empleo registrado, de trabajo registrado. Sin embargo, hay una diferencia de casi un punto entre la inclusión de varones y de mujeres. Todavía así vamos a tener que seguir trabajando fuertemente.
María Rosa, ayer hablábamos también con Casareto, donde él nos decía que había muchos números favorables cuando hacíamos hincapié en lo que había sido el resultado de las elecciones, pero él contaba sobre esto, que había bajado la desocupación, que había hablado de que este gobierno había dado aumento a los trabajadores, que se estaba reactivando la producción en el país. Estos números favorables que no se habían dado a conocer o se venían dando a conocer, pero por supuesto los medios masivos le interesa otro tema, ¿no?
Sí, muchas veces asociados a la crítica o a las noticias más de orden banal, porque estos números también significan que son el resultado de que en los momentos más difíciles de la pandemia y de la cuarentena se trabajó desde el gobierno nacional y desde los gobiernos provinciales en alentar que no cerrara la fuente de trabajo. El ATP... Y después cómo se fue el Repro 1, el Repro 2, cómo fueron, que son pareciera que solo son palabras, significaron que los trabajadores y las trabajadoras pudieran seguir cobrando sus salarios con el auxilio del Estado para que las empresas medianas, grandes y pequeñas no cerraran las puertas, porque lo más complejo es, después que una empresa cierra, volver a reactivar la producción. Entonces, esa tarea del Estado, más el Banco Nación, generando sistemas de crédito blando con muy baja tasa de interés, no ha sido bancos privados, lo que ha generado es un colchón posible para que en el momento en que se vuelve a reactivar no solamente la producción, sino también el consumo, haya posibilidades de que mejoren los indicadores. En realidad, más allá de la elección, que por supuesto es muy importante y que nuestro frente todos queremos ganar, sobre todo para dar pistas de cómo continuar afianzando un proyecto político que tiene un eje central en el trabajo.
María Rosa, ¿y qué augura usted a partir de este tiempo, digamos, donde se van produciendo más aperturas, se van flexibilizando determinadas áreas? El turismo es una de ellas, la ampliación de la gastronomía, lo que pueda implicar en el desarrollo hasta de las industrias culturales, actividades deportivas con público, que esto también conlleva un sinnúmero de circunstancias que abren la puerta a determinadas cuestiones laborales. ¿Qué expectativa? Y además, sumado esto a las medidas que se van anunciando en cada día del gobierno desde el inicio de esta semana.
Mira, el presidente cada vez que hablaba ha dicho, sobre todo en estos últimos tiempos, que gobernó 99 días sin pandemia. Y comenzando a hacerse cargo de una situación económica dramática, que no solamente el endeudamiento, sino la necesidad de reprogramar y de negociar primero con los acreedores privados y bueno, todavía en vías de negociación con el fondo. La verdad que el objetivo político y económico ha sido generar reactivación económica, reindustrialización, promoción de algunos sectores, y me parece que la posibilidad de la apertura la viene dando cuenta de que eso es posible. Nosotros ayer tomábamos ahí una noticia importante que era el aumento del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. Cuando asumimos el proyecto, más de 2.400.000 trabajadores pagaban impuesto a las ganancias. El año pasado votamos, este año en febrero, votamos que alrededor de 1.200.000 trabajadores dejaran de pagarlo porque el mínimo era, si a partir de 150.000 no pagaban. Y la crítica de la oposición era esperar que los aumentos salariales hicieran que volvieran a pagar. Bueno, no, ahí está la acción reguladora del Estado, ahí está la política redistributiva del Estado. Yo tengo una gran expectativa con esta reactivación económica, todos la tenemos, sobre todo sabiendo que el Estado protector que se va a ocupar de garantizar derechos y redistribución, me parece que ahí hay una política activa que tiene que ver con esto. Además, nosotros creemos en el círculo virtuoso de la economía, que si un trabajador deja de pagar impuestos a las ganancias en nuestro país, no se va a jugar y va a comprar dólares, lo va a gastar en el consumo interno, en esto que vos decís, en actividad recreativa, deportiva, en el turismo, en la gastronomía y también en necesidades básicas. Entonces, la economía no depende solamente de que alguien promueva o acumule riqueza, sino también de que esa construcción circule, que dé la posibilidad de que la economía empiece a reactivarse sector por sector. La expectativa es alta, la acción del Estado es fundamental y es evidente que hay una reactivación económica, hay un crecimiento económico. Así que bueno, ponemos las expectativas en que las cuestiones que se plantearon a la hora de asumir el gobierno en 2019 empiecen a hacerse realidad durante esta etapa, ya con una merma de casos y con la situación más controlada a partir de la vacunación. También hace, no sé, 2 meses seguíamos teniendo un número importante de casos y hoy ya podemos hablar de muchas mejores condiciones a partir de los datos que tenemos. Sin duda la pandemia ha sido algo terrible que probablemente cuando pasen los meses y los años lo vamos a poder analizar en profundidad, pero la campaña de vacunación que hemos desarrollado en este país y la posibilidad de que ninguna argentina o argentina se haya quedado sin atención médica tiene que ver con la acción del Estado.
Y usted piensa, porque por ahí yo escucho doble discurso del gobierno. Por un lado que dice, bueno, no, falta gente votar, o no fueron todos a votar y por ahí está bien. Y por otro lado hay otro discurso que dice, no, hay cosas que hicimos mal, tenemos que corregir, porque si no el resultado no se va a cambiar en las elecciones. A veces uno también piensa, no es un tema de elecciones, sino un tema de nosotros, de país, cómo nos vemos y cómo encaramos el futuro. Y ver que tal vez no salen tan rápido las mejoras que uno pretende, ¿no?
Mira, yo no creo que sea un doble discurso, yo creo que sea un discurso complementario. Nosotros, en el conurbano, por ejemplo, en muchos distritos en los cuales no ha habido paso, no ha habido listas opositoras dentro del frente, cuando chequeamos después de la elección, han votado menos los sectores populares que los sectores medios y altos. En los distritos donde yo vivo y donde milito. Sin embargo, es cierto que cuando no hay respuesta económica, cuando la situación de los precios, sobre todo, sigue siendo un problema muy serio, porque muchas veces la posibilidad de discutir paritaria o el incremento salarial se ve licuado por el aumento de precios, hay una situación de apatía, de decepción. La oposición no ha acumulado votos, tiene prácticamente el mismo porcentaje de votos que tenía. Nosotros hemos perdido votos y creo que tiene una multicausalidad esto, nunca es un solo factor, nunca es la gente no vino a votar y entonces tenemos menos votos. Yo creo que hay una complementación y bueno, y también, mira, yo soy siempre muy respetuosa y agradecida de los signos y de las acciones de nuestro pueblo. nos votaron menos. Bueno, analicemos en profundidad y empecemos a tomar las cartas para poder salir adelante. Yo no creo, o sea, de algún modo te digo, lo agradezco, que haya habido una expresión que nos demuestre que había cosas que había que mejorar.
Y en ese sentido, déjeme preguntarle, María Rosa, este sacudón que dio la gente, que después derivó en todo lo que sucedió en los intercambios de opiniones de la semana pasada, de lo que se conoció públicamente, y al final este nuevo gabinete o parte del gabinete, ¿qué implica para usted, digo, desde el punto de vista político, cómo ve esta segunda etapa, por así decirlo?
Mira, yo creo en la política. A ver, nosotros hemos vivido durante el macrismo un intento muy fuerte de politización, de falsa alegría y de globos, pensando que eran el proyecto, o planteándole a nuestro pueblo un proyecto sin... si analizamos los discursos y las acciones, parecía que todo estaba maravilloso mientras se cerraban fuentes de trabajo, se perdía poder adquisitivo y sobre todo se endeudaba de una manera atroz, no para solo para ese momento, sino para los próximos 100 años. Me parece que discutir políticamente, a veces, bueno, uno dice, ¿por qué no se discute de manera más privada? Yo creo que nosotros estamos acostumbrados como proyecto político a que la discusión política, el camino político es un tema público, es un tema de todos nosotros y nosotras, y está bueno que de alguna manera se tome registro de que algunas situaciones ameritan cambios. Yo no lo viví con gravedad. La Cristina, la ex presidenta, actual vicepresidenta, venía planteando desde hacía bastante tiempo la cuestión de que un frente electoral que fue necesario para ganar las elecciones necesita también de políticas activas que vayan fortaleciendo que esa representación tenga sentido. El presidente, por supuesto, es consciente de que eso es necesario. Me parece que el debate público y político no nos debe asustar a ningún argentino o argentina. En todo caso, sí, las operaciones políticas. Las operaciones que intentaron poner en jaque institucional algo que no estaba en discusión. No se estaba planteando un cambio de presidente. Por supuesto que la oposición ya tenía previsto la noticia y el helicóptero, porque ahí hay un espíritu, si lo analizamos históricamente, de desorden institucional y golpista. Pero me parece que no entre eso sobra. Mira, yo vivo en un distrito con muchos habitantes, cerca de 700.000, que ha resistido la pandemia de una manera ejemplar. En sectores populares que muchas veces no podían sostener la cuarentena en sus casas, porque eran muy pequeñas, y sí lo hicieron a nivel comunitario y barrial. Y frente a esta situación, no se generó ninguna situación de zozobra. Sí preocupación, porque queremos salir adelante, sí preocupación, porque realmente hay situaciones como la de los formadores de precios, que parece que actuaran en contra de la posibilidad de vivir mejor de los argentinos y las argentinas, o de adquirir bienes básicos, pero no con preocupación institucional. Así que, bueno, estamos marchando.
Bueno, también hablaba ayer y se conocía la información que volverá a la actividad en forma presencial ya a la Cámara de Diputados.
Sí, sí. Ayer se firmó un nuevo protocolo, o bueno, una decisión que es volver a las sesiones presenciales. Nosotros hemos tenido sesiones presenciales durante estos, sobre todo a partir de las medidas de mitad del año 2020, y virtuales, porque el Congreso se adaptó rápidamente a la necesidad de sesiones virtuales, sobre todo porque hubo que votar leyes que tuvieran que ver con la compra de insumos, de vacunas, el aporte solidario extraordinario. Bueno, hubo muchas leyes importantes que se votaron en este periodo, pero la verdad que es una satisfacción poder volver plenamente a las sesiones del Congreso y a las reuniones de comisión, que sí se han planteado que pueden llegar a ser semipresenciales, sobre todo para, bueno, para progresivamente ir incorporando los viajes de los compañeros y compañeras diputados que viven en el interior, pero las sesiones van a volver a ser presenciales.
Gracias, María Rosa, por su tiempo, muy amable.
Gracias a usted, hasta luego, muchas
María
gracias.
Rosa Martínez, lo Martín. Vamos a decir bien. Bueno, charlando con nosotros, ella, diputada de la Nación.